Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Muy buenos días, amigos, qué gusto saludarlos como cada mañana. Bienvenidos a Forma y Fondo. Ya es viernes, estamos a 6 de septiembre. Con el gusto de siempre a través de la sintonía de Radio Metrópoli 1150 de amplitud modulada. Los saludamos y les deseamos que tengan un excelente día. Pues mire, déjeme entrar con nuestro mini reporte meteorológico de cada mañana, que a veces es más que reporte, pues una apreciación personal. Amanece el día así como muy brillante, el sol en esplendor, la mañana fresca. Anoche sé que hubo lluvia ligera en algunos puntos de la ciudad, nada que haya motivado pues los daños o los encharcamientos de los que sabemos cada vez que llueve. Entonces, pues pinta bonito, así que disfrute su viernes. Yo soy Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera, deseándole, le reitero, un excelente viernes. Empezamos nuestro programa Forma y Fondo, mucho de qué platicar, pues el tema de la reforma judicial sigue siendo una fuente permanente de controversia, de polémica, de posturas y de posicionamientos de diferentes personajes. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio. Por fin es viernes, no es quincena, pero ojalá y todavía sobre algo de la pasada.
Hay que proteger ese recurso, Mario, hay que cuidarlo.
Hasta del domingo en 8 es quincena, puentecito el 16, ahí para que te vayas preparando, Jonás.
Pues como todos los días trabajando, Mario.
Oiga, pues sigue el mitotazo de la reforma judicial. Ya hasta la iglesia, ayer el episcopado sí se pronunció, que aguas con la reforma judicial. Pues ya ve cómo son los fifís, diría el observador.
Los neoliberales, oligarcas, conservadores, aspiracionistas, clasistas, racistas, más todo lo que sea.
Invasores común de territorios, ya ve esos españoles cómo invadieron.
Ah, sí, los, los colonizadores. Que por cierto, Mario, brevemente déjame decirlo, me encontré con un apunte interesante. Cometemos un error, postulan algunos historiadores, al señalar que estábamos colonizados. Colonias, dicen, y lo dejo ahí como anotación de viernes, colonias las de los ingleses, colonias las de los franceses, que iban, pues literal, erradicaban a las personas que les estorbaran, tomaban los recursos que había y se retiraban. Los españoles no, los españoles en su legislación, de la aristocracia de aquellos tiempos, le daban derecho de igualdad a las personas, incluso promovían la mezcla. Por eso tenemos en América Latina
sobre... Pero primero hubo exterminio.
¿No?
¿Allá andabas o qué?
Mario, pues están las memorias, las obras, están los personajes destacados que promovieron siempre ante la corona española la igualdad y la dignidad entre quienes estaban en las tierras americanas y quienes habían llegado. Es una diferencia muy fundamental que hace una profunda distinción entre la forma de ver de la corona inglesa o la corona holandesa o la corona francesa a la corona española. Y otra prueba que se ofrece, yo no estoy entrándole a la polémica, solo hago un apunte que han señalado algunos historiadores. Lo que era la corona española, cuando menos durante la etapa de los Habsburgo, promovía la igualdad y se respetaba la dignidad y además se instalaban por acá. Aquí había...
me suena tu versión como a la de...
No es mi versión.
Comentario más bien.
Pues yo estoy nada más repitiendo lo que dicen algunos historiadores. Dicen, bueno, es que la diferencia fundamental es que los españoles se instalaban acá, no nada más venían a llevarse las cosas. Ya, era una mención nada más, Mario. Yo no quiero entrarle a la polémica.
Ya abriste el paréntesis, ahora cómo lo cerramos. Pero me sonó algo así como cuando vimos la película de Napoleón, que decíamos, ¿por qué está tan rara la película de Napoleón y no es el gran héroe que pintan los franceses? Ah, pues lo escribió en inglés. Ah, no, de balde se ve diferente. Pues es como Pearl Harbor cuando la escriben los estadounidenses.
Es que en este caso son historiadores mexicanos, Mario, no españoles. Por eso me llamó la atención.
¿Y que se sienten españoles o qué?
No, simple y sencillamente. Bueno, yo no me siento español. Yo me siento mestizo. y me parece un absurdo cuando entramos en discusiones de si los españoles eran buenos o malos. Digo, bueno, hace 500 años pues no teníamos la oportunidad de decidir. Somos el fruto de una mezcla que tuvo mucha violencia, mucho contraste, que aplastó muchos derechos, pues sí, pero somos hijos de eso. Entonces, así como de decir...
Negar la cruz de la parroquia.
Pues, renegar de tu papá o de tu mamá, pues, este, pues bueno, cada quien trae sus cargas emocionales y pues yo lo entiendo, pero ese discurso me parece poco menos que absurdo, ¿no?
Oye, luego yo te diría, Horacio, pero tú eres como Güero Capillo.
Pues sí, Mario, pero creo que me siento tan mexicano como cualquier oaxaqueño que sea... que tenga en sus venas mucha sangre indígena. Yo también tengo sangre indígena en las venas y somos el resultado de eso. Digo,
¿en qué bronca nos estamos metiendo?
No, Mario, no es ninguna bronca ni tampoco una discusión. A mí lo que me parece absurdo es que haya quienes postulen ideas así como de marcar divisiones. Digo, bueno,
López Obrador,
como se maneja en un discurso, no, el presidente López Obrador lo ha manejado mucho a título personal.
No, acuérdate que pidió disculpas.
Exige que se disculpen.
Exigió disculpas.
Y luego vuelve a abordarlo en uno y otro discurso. Pero en lo que es la llamada Cuarta Transformación se pondera mucho la raíz indígena, pero renegando de la raíz europea. Digo, pues, este, ¿qué le hacemos? ¿O qué? ¿Nos sacamos la sangre o qué? ¿O nos dividimos los genes? En fin. Creo que culturalmente, legalmente... hay una diferencia entre lo que fue la América pues dominada por la corona española y la América dominada por otras culturas europeas. Hasta ahí lo dejo, Mario, porque finalmente somos mestizos. Si tienes la piel blanca, te aseguro que si le rascas poquito te vas a encontrar con tus antepasados indígenas y van a ser parte también de los que te hicieron lo que eres ahora.
De acuerdo.
Pues bueno, ahí está. Y aparte que no hemos mencionado, no es nada más España y América. También tenemos mucha sangre francesa, africana, y la mezcla es un poquito más amplia, ¿eh?
Sí, pues es lo que te comentaba. En la zona de los Altos hubo asentamientos españoles, franceses, alemanes.
Fíjate que ese es un mito, ¿eh?
Ahí los güeros con ojos azules, ¿a poco crees que de dónde salieron o qué?
Franceses no. Hay varios estudios ya de carácter histórico que dicen que jamás hubo...
¿En serio?
...colonia francesa en los Altos. Esa ya es una bonita leyenda que les gusta creer, porque además creo que hay más gente güera en España que en Francia, ¿eh? En fin, ahí está.
Híjole, ve nomás en dónde andamos.
Mario, y luego empezaste con la reforma judicial. Vamos con el tema de la iglesia.
A lo que le hallamos un poquito más. Pero bueno, sí llamó la atención que ayer el episcopado... se pronunció al respecto, ¿no? Y creo que se intensificó mucho las voces en contra, ¿no? Se intensificaron mucho las voces en contra porque son cúpulas empresariales, sectores productivos en México y Estados Unidos. Ayer vino aquí el embajador de Canadá, estuvo en el ITESO, nomás le bajó como 400,000 rayitas, casi dice, no, pues, cada quien hace lo que quiere en su país.
El embajador de Canadá, es justo decirlo, Mario, él en ningún momento ha hecho un pronunciamiento de carácter público.
Personal. Habló de lo que dicen los empresarios, ¿no?
Y además, cuando él se pronunció en coincidencia con Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos, estaba en un encuentro entre empresarios. Algo muy diferente, ¿no? Sí, ciertamente, en este conflicto, sí lo es un conflicto de visiones. El tema es México-Estados Unidos. Canadá, más bien, ha permanecido un tanto al margen. Pero, y es entendible, pues, el intercambio económico más fuerte se da entre México y Estados Unidos. Canadá participa de manera un tanto más marginal por el porcentaje de intercambio económico, por eso lo digo. Pero sí, pues coincidió esa visita. Lo que llama la atención, Mario, yo creo que junto con la conferencia del Episcopado Mexicano, que manifiesta su preocupación por la separación de poderes que se puede ver pues literalmente borrada con la reforma judicial, pues hubo muchas otras voces, ¿no?, que también están hablando del tema. Obviamente los trabajadores judiciales, y pues la polémica más fuerte es qué va a pasar en el Senado, ¿no?
¿Quién va a ser el traidor?
¿Entre personas o entre partidos?
Pues yo creo que las dos cosas, porque Pues es que hay como seis nombres que suenan para que sean los que, siendo de la oposición, den el voto que hace falta. Pero, a ver, vamos poniendo todos los escenarios, Jonás, porque ayer incluso yo te pedí apoyo para tener información precisa de si se podía votar voto secreto en el Senado para evitar que alguien diga, oigan, pues estamos en riesgo la oposición, porque si alguien vota y la gente se entera que votó a favor o en contra, podemos sufrir alguna agresión de la gente que se sienta afectada. Entonces, pues ayer tú mismo me confirmabas que no hay votación secreta en este tipo de aprobaciones, solo cuando se trata de designaciones como de magistrados.
Elección de personas, sí.
De personas, solo cuando hay personas se puede votar en secreto. En este tipo tiene que ser a mano alzada. Levántele la manita, mi amigo.
O con el registro electrónico.
O el tablero.
Pero que se identifica cuál es el sentido de tu voto. Senador Mario Muñoz, ¿a favor o en contra? Y ahí aparece.
Eso lo dice el reglamento. Ojo, tranquilamente, si se arma la discusión y dicen, oigan, pues vamos aprobando una reformita para que en este tipo de casos se vote en secreto para que la gente no se ponga en riesgo. Porque a lo mejor pues los que están en contra se le echan encima a los que den la cara por votar a favor o viceversa. Pero por lo pronto, señores, van a tener que dar la cara el que vote a favor y el que vote en contra. Y si va en contra de su partido, porque ayer Movimiento Ciudadano nos lo dijo aquí Clemente, y luego hubo una conferencia de prensa donde dijeron los dos, ¿Barreda?
Sí, es Barreda, de Campeche.
¿Sabe qué, Barreda? Junto con Clemente, y creo que estaba ahí Amalia.
Amalia García.
Ah, estaba también Colosio. Y dijeron, no, Movimiento Ciudadano va a votar en contra. Entonces vamos descartando a los de Movimiento Ciudadano. Y luego Alito dice, el PRI vamos a votar en contra. Pero ¿cuántos están peleados con Alito? Que ya no son del PRI, que llegaron
por
el PRI.
Si
Manlio
no,
es el primero.
Ya, si ya no es del PRI, pues ya no se puede responder por él.
Entonces,
por Manlio Fabio Beltrones.
Del PAN dicen lo mismo. Pero aquí hay una buena pregunta. Y si faltan algunos, y con esos faltantes, con los que hay son suficientes y ni siquiera requieren de nadie, ese es otro escenario. Por ejemplo, si faltan 5 de la oposición, pues ya. O si faltan 2.
Esto creo que vale la pena explicarlo un poquito más, Mario, sobre todo para el diálogo con nuestro radioescuchas. La Cámara de Senadores se integra por 128 personas, 128 senadores y senadoras de todos los partidos. Los 128 senadores están convocados a sesión. Si se trata de una sesión tan importante como la de la reforma constitucional, pues requiere que haya quórum. Y el quórum no necesariamente se declara con la presencia de 128.
¿Con los que hay?
Con los que estén presentes se puede someter a votación la reforma constitucional. Es decir, no necesitas votar en contra, necesitas enfermarte. Te dio chorrillo, te ausentas de la sesión y pues tu voto ya no se suma a la oposición.
En otras palabras, lo importante es que haya quórum, es decir, los senadores suficientes para que se decrete la sesión. Al decretarse la sesión, si van, no sé, 120...
ya se puede discutir una reforma de carácter constitucional.
Y las dos terceras partes lo avalan, de esos 120 pasa la reforma.
Así es.
En otras palabras, si algunos tramposos de la oposición del PRI, del PAN y de MC o del PRD, que pudiera ser el caso que lleguen algunos, si es que no se fueron ya todos, los dos que se fueron, ¿verdad?
Sí.
¿Serían todos o qué? Yo creo que sí, ¿no? Ya no hay más del PRD.
No tengo la certeza, Mario, pero lo podemos verificar de inmediato,
pero bueno, entonces,
tratándose de...
En lo que nosotros nos estamos desgarrando las vestiduras en quién va a ser el traidor para que le dé actualmente los que se requieren, pues tranquilamente si se ausentan por enfermedad algunos de la oposición y van todos los de la Alianza Morena y la coalición, pues ya es una reforma avalada.
Ya no hay grupo parlamentario del PRD en el Senado.
En todo caso, no sería un traidor el que levante la mano a favor de la reforma. Sería un traidor el que diga, ay, traigo churrito y nomás no se me quita.
Bueno, como es el caso de Miguel Riquelme,
que está
el exgobernador de Coahuila. Él dice, yo estoy en el hospital, no puedo asistir, pero ya tiene en su ausencia a su sustituto, que es el senador que va en la misma fórmula. Entonces, bueno, esa ausencia ya no contaría. Solo que Miguel Riquelme no puede garantizar que su suplente vaya a votar en ese sentido.
Pues bueno, allí tiene. Qué tema, ¿eh? De aquí al próximo jueves esto va a estar vuelta y vuelta y vuelta. Que por cierto, deja un paréntesis, porque el otro día comenté yo que qué austeridad tan bonita la de los diputados el otro día votando en unas sillitas y en unas mesitas, pero no me di cuenta que en la parte de atrás no les pusieron unas mesas redondas como de boda. ¿No las vieron?
No.
Bola de ridículos, sangrones, así como diciendo, ay, somos pobres aquí, de la mitad de la cancha para acá, pero de la mitad para allá, por favor, denos de comer como nos merecemos.
Ah, vaya.
Con mesas, con su, así como de boda, que le ponen manteles y sus cositas. Y el
centro de mesa para que se llevaran las florecitas.
¿Lo puedes creer?
Pues sí, Mario, el recurso de la Cámara de Diputados tiene ya suministrado ese...
Pero ¿para qué tanto...?
Pues porque estuvieron ahí prácticamente 24 horas.
Ay, 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 muchachos.
Pero mira...
Retiro mi reconocimiento de que...
A la austeridad.
No, sáquense.
Pero no es tanto el tema de si les llevaron galletas y refrescos. El punto es que ahora se está impugnando la sesión de la Cámara de Diputados porque no hay certeza ni siquiera de si los que votaron eran diputados o no. Porque
era prácticamente
a mano alzada y no había posibilidad de certificar que la persona que estaba ejerciendo el voto era o no diputado, y máxime que se trataba pues prácticamente de la primera sesión del legislativo. Yo veo muy difícil que proceda, pero
es muy simple, Jonás. En la captura o en el acta de ese día debe existir quién votó a favor y quién votó en contra o quién se abstuvo, y si hay alguien que no esté de acuerdo, pues que lo diga, porque si se calla, avanza.
Pues que seguramente va a avanzar, será muy difícil que corroboren.
¿Pero estás de acuerdo? Debe de existir.
Pues el problema es que nombre, no hay garantías.
Nombre y postura, pero la garantía es que si alguien dice, oye, aquí dice que yo no voté, o que yo voté a favor y voté en contra, o viceversa, pues tranquilamente te puedes dar cuenta.
Lo cual implica hacer todo el proceso de revisión, y con cada uno de los 500.
Yo eso lo veo muy... Pues puro rollo nomás.
Bueno, las pataletas, antes de que vayamos a la primera de nuestras pausas, quiero presentarles nuestro sondeo, que ya está en nuestras cuentas de la Red X, en @jonascal, @mariomunoz_, y es un tema que tiene que ver con lo que ya se está presentando. Lo saludamos primero que nada, en forma y fondo, avanza la reforma judicial y se discutirá en el Senado. La duda es qué partido dará el voto a Morena para la reforma. Y hacemos una pregunta, nada más para jugar con la posibilidad, ¿cuál de los partidos de oposición será el traidor? Les preguntamos, y hay obviamente tres opciones para votar: PAN, PRI o Movimiento Ciudadano. Rápidamente están cayendo los votos, no es nuestra responsabilidad, pero la mayoría, el 70%, dicen que el PRI. El PRI será el partido que dé el voto para que se apruebe en el Senado la reforma constitucional llamada reforma judicial. Es lo que está en este momento en nuestras cuentas de X. Vamos a hacer una primera pausa. Les recuerdo que estamos en el 38-13-15-15, 38-13-14-21. Nuestros teléfonos aquí en el estudio, que los contesta como cada mañana Lulu Torres. Además, tengo abierto el WhatsApp para recibir sus mensajes. Y el último que nos está llegando, y es más, todavía está escribiendo, es la señora María, que nos escribe desde Tonalá. Enseguida también le damos espacio a sus comentarios. Volvemos después del corte. Bien, tenemos muchos mensajes de nuestro radio escuchas. Quiero empezar a darles lectura porque luego al final nada más les estoy ofreciendo disculpas rápidamente. Ya que mencionaba la señora María de Tonalá, de ella dice, el PRI, es bien sabido que el PRI va a dar el voto traicionero. Les quiero reiterar nuestras disculpas si ustedes escuchan esos audios de fondo. No está bajo nuestro control. Les reitero, hay un edificio vecino, tienen obras aparentemente de remodelación. Y bueno... los señores que están haciendo su trabajo, pues, entran a participar aquí en nuestros diálogos. Gracias a la señora María de Tonalá. Dice Nahum Sebastián desde Salt Lake City, en Utah, nos escribe, le mandamos un saludo. Él dice, sobre la reforma judicial, por lo que he leído y escuchado, no todo es malo. Lo único que sí considero alarmante es lo del voto popular de jueces federales. Pues mire, Nahum, precisamente ese es el meollo de la discusión, la elección popular y abierta de jueces con todo lo que esto implica. Las medidas que pretenden hacer más eficiente la impartición de justicia, pues esas nadie las pelea. Es lo que todos, sin distinción de militancia en partidos o simpatías, pues todos estamos de acuerdo. Tiene que cambiar el Poder Judicial en México para mejorar, evidentemente. Dice, yo puedo votar en los Estados Unidos desde el año 2009, cada que me toca votar por jueces municipales, siempre los he votado al Team Marín de Dopingüe, porque nunca hay mucha difusión de quién es quién. Suerte México, dice el señor Naum Sebastián. Edgardo Morales también se comunica. Buenos días, Jonás y Mario. ¿Quién creen que ordenó ayer decir que no hay indigentes en el AM? Le atinaron el mismo que dijo que no había desapariciones en la central camionera.
Área metropolitana.
En el área metropolitana. Ya se refiere, supongo, a la autoridad estatal. Bueno, aquí dice Jorge Gutiérrez, buenas tardes. Debe estar repitiendo algún mensaje. Ustedes dan por hecho que va a haber un traidor y que van a aprobar la reforma. No, bueno, don Jorge, déjeme precisar, digamos que es el uso con licencia literaria para dar el calificativo. Estamos entrando ya en un terreno que es más relativo. Todos los senadores, los 128, tienen el derecho de votar en cualquier sentido, cualquiera de las reformas o legislaciones que se les proponga. No, digamos que no sería justo decir que tienen una responsabilidad de culpabilidad, mejor dicho, por una votación. Lo que pasa es que políticamente la oposición ha dicho, ha anunciado, ha asegurado que ninguno de sus integrantes va a votar a favor de la reforma. Por eso esta licencia literaria de denominarles traidores a la causa política. Bueno, por otra parte, dicen por aquí Norma García, los panistas ya convocaron a todos los suplentes por si alguno se enferma. ¿Por qué se le maneja como traidor al senador que desea fijar su postura? Creo que, Normita, acabo de explicarlo, más bien es una postura de discusión política. Jonás Mario, buenos días. Francisco Castro. Jonás, soy nacido en Guadalajara, Jalisco, en la zona moderna, en la colonia moderna. Mi sangre teutona domina mi gen. Se viene un emporio romano, ya destaparon a Andy para el 2030. Saludos desde San Francisco, California. Obviamente está bromeando con lo de la sangre teutona, pues seguro, yo creo que cuando era niño vivía en Avenida Alemania, pero sí es nacido en Guadalajara. Ese es un tema que no hemos mencionado el día de hoy, el Grupo Reforma.
Ya se armó la transición. ¿Ya?
Sí, ahí está. El Grupo Reforma publica esta nota de que ya se había manejado esa versión, de que políticamente todo se estaba preparando para que el hijo de Andrés Manuel López Obrador se postulara a la presidencia de la República para las elecciones del año 2030. Pues yo no tengo la certeza, Mario, creo que es anticiparse mucho. Obviamente el Grupo Reforma está en su derecho de publicar las notas que les parezca, pero me parece que si todavía no asume la presidencia Claudia Sheinbaum, dar por hecho que el señor Andrés López, hijo, será candidato a la presidencia, pues creo que es adelantar demasiado, ¿no?
Pero no está nada descabellado.
No está nada descabellado.
Llegará a la Secretaría General del partido junto con María Luisa Alcalde, una plataforma, pues muy buena. Imagínate, Claudia, ¿cómo estás? ¿Cómo ves si hacemos a mi hijo presidente luego de ti? ¿No? Señor presidente,
eso me preocupa más, fíjate.
¿Qué le diré?
Te voy a decir por qué, ya que estás entrando en ese terreno, Mario. Muchos análisis en este momento, pues postulan una evidente debilidad en las posiciones de Claudia Sheinbaum, en lo que se está definiendo ahora, cuando lo normal, lo natural, sería que ella ya fuera imponiendo puntos de vista, pues porque está a unas cuantas semanas de tomar la presidencia. Lo que se manejó hace un par de meses como la posibilidad de que fuera un perfil diferente, de que fuera tomando sus decisiones, de que fuera, digamos, sacando al margen a Andrés Manuel López Obrador, pues parece que se desdibujó. Ahí sí, en una situación donde Andrés Manuel López Obrador, por más que se retire a su finca en Palenque, que se vaya allá al rancho que él eligió, por más que presuma que no va a meterse en política, pues hay varias señales que indican pues que estaría dejando a muchos de sus lugartenientes, y un caso muy evidente pues es el de Ricardo Monreal, el de Adán Augusto López, que estarían presionando y manejando la agenda del poder en este país. y reduciéndole el margen de maniobra a Claudia Sheinbaum. Pues ahí sí creo que el tema se consolida. Como tú bien dices, no es nada descabellado que Andrés López, hijo, pues pretenda ser candidato presidencial para la elección de 2030. Pero digo que está muy lejos porque, pues mira, del plato a la boca se cae la sopa, y ahí tienes el caso del predilecto de Felipe Calderón. Se me escapa ahora su nombre.
¿Gudiño?
No.
Mourinho.
Ah,
Mourinho.
Juan Camilo Mourinho. Joven, con mucho interés de ocupar el poder, pero la vida le dijo, aquí se acaba tu película. Pues digo, hay que esperar,
¿no? Y las versiones de que tumbaron el avión y que sabe qué tantas cosas.
Más allá de las especulaciones y las teorías de conspiración, el punto es que Juan Camilo Mourinho apuntaba para ser el delfín de Felipe Calderón y murió, punto. Por eso, ciertamente Andrés López Jr., que creo es literalmente desconocido para la población, pues puede empezar a construir una carrera política. Veremos qué es lo que pasa. El destino, digamos, se puede prever, pero pues no se puede adivinar.
Y aún así, si hubiera enfrentado a la telenovela de Peña Nieto, o sea, no la tenía tan fácil.
Ah, Juan Camilo Mourinho. Sí,
o sea,
pues bueno, por eso te digo, hay competencia, hay contienda.
Porque no, la novela de Peña Nieto nos la aplicaron magistralmente. O sea, yo creo que 3-4 personas dijeron, ¿cómo le hacemos para que llegue este cuate? Está medio...
Mario, mientras la mayoría de los mexicanos...
No retiene ideas, ni nada.
Pero mira el copete.
Pero ese copetito brilla con Wildrop. ¿Cómo se llamaba esa cosa que brillaba?
Wildrop, sí, Wildrop.
¿Usted se poniendo en esa cosa? Híjole.
Mario, estás hablando...
Todo ceboso ahí.
Estás hablando del siglo pasado. Oye, antes
¿todavía
de...
¿Todavía hay?
Sí, pues son marcas.
Te iba a decir, ¿por qué no? Ah. Oye, Jonas, ¿por qué no te... no, ¿verdad?
Tenemos un servicio social. Se requieren 10 donadores de sangre tipo O positivo y O negativo. También A positivo y A negativo. 10 donadores es los que están solicitando la señora Ramos desde Zapopan. En horario de 8 de la mañana a 1 de la tarde, con un ayuno mínimo de 6 horas, máximo de 10. Quien está requiriendo los donadores es el señor Leopoldo Carreón Frías, internado en el Hospital Jardines, habitación 359, que está en Avenida J. Cloutier, número 669. El hospital está en el fraccionamiento Jardines de Guadalupe, en Zapopan. Pues está en una situación delicada. Yo les comparto esta solicitud. Pues siempre hay donadores que pues le salvan la vida a otros, y creo que es una situación en la que tarde o temprano nos podemos ver todos. Por eso reitero, 10 donadores de sangre, O positivo o negativo, A positivo o A negativo, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, con el ayuno mínimo de 6 horas. Espero, señora Ramos, que el señor Leopoldo Carreón recupere pronto la salud. Jonás, ¿por qué no te simpatiza Andrés Manuel López Obrador? Cuando hablas de él te cambia la voz. Ojalá la vida te alcance para que te retractes de lo mal que has pensado de él. Dice la señora Diana B.
¿Cómo eres, caray, Jonás?
Pues mire, creo que el presidente Andrés Manuel López Obrador, y le respondo ya que usted lo está preguntando, y no creo que me cambie ni la voz, porque pues no es un asunto novedoso, es un político con una enorme habilidad. Creo que ha, pues literalmente, destruido muchas de las instituciones que hemos venido construyendo con muchos trabajos durante los últimos 30 años, y además de ser un político hábil, como la mayoría de los políticos, tienden a manipular la realidad y manipular a las personas. Y no hablo de su persona en particular, hablo de sus actos como gobernante. Creo que en el afán de, y porque es un resultado de su estrategia, en el afán de polarizar a la sociedad para que haya muchas simpatías, pues hay que tomar en cuenta que se va a retirar de la presidencia con más del 70% de aprobación. En ese afán de polarizar, pues perdemos de vista la enorme responsabilidad que tiene la presidencia de la República. Acumulan un poder tremendo en el que un ciudadano pues se empequeñece totalmente. Lo único que nos queda es la libertad de expresión, señora Diana. Y no, la verdad le aseguro que no me voy a arrepentir ni de las críticas que le he hecho a todos los presidentes y gobernadores y alcaldes con los que he tenido oportunidad de coincidir en mi tarea como periodista.
Pero sabe, si hay que subrayar una cosa, independientemente de si le cae uno bien o mal López Obrador, no hay par de López Obrador actualmente en México, de lo astuto que ha sido para tener el poder que hoy tiene, porque pasó y se comió muchas piedras y arena.
Oh, no, bueno.
Todas las que había durante 2 sexenios. Gracias. Todititas, ¿eh? Y ahora está desenvolviendo, pues digamos, todo eso que se aguantó y que se comió, y lo está desenvolviendo con un éxito que no hay político que se le compare. Cuéntele de los últimos, no sé.
Yo sí tengo un comparativo con Andrés Manuel, en la historia moderna. Carlos Salinas de Gortari fue un presidente con características muy similares.
Pero él fue triunfador siempre.
Pues Mario, la historia dice que no ganó la elección.
No. Espérame. A ver, pero es otra cosa. López Obrador viene...
Ah, de 2 derrotas previas en la...
De la derrota. Se la aguantó y... Insistió y vean lo que hoy es López Obrador. No hay un par.
Pues mira, más allá de su historia.
Ve lo que está haciendo, Jonás. Pues, o sea, no.
Pues por eso la crítica. O sea, pues por eso la crítica. Porque... Pero no lo hace imponiéndose. Lo hace manipulando a un entorno en el que aprovecha una acumulación tremenda de poder.
Manipuló a 36 millones de personas.
O a más, porque no todos. Bueno, a ver, Mario, la aprobación que tiene es del 73%. Esas personas no todas votaron. El tema es que no se evalúa la enorme acumulación de poder y la posibilidad de actuar que tiene el titular del poder ejecutivo. Muchas veces lo vemos como si fuera la personificación de un solo ente. No, acumulan un poder tremendo.
Sí, pero,
y sus responsabilidades son gigantes.
Pero en serio, insisto, independientemente de si le cae bien o no, de lo que ha destruido o lo que ha creado, híjole, sí, el señor sí está pesado.
Pues, señor Luis Durán, ¿insiste usted en hacer una pausa? Ah, aprovechemos.
Por eso pierde el Atlas.
Aprovechemos la paz
Chivas
momentánea.
El fin de semana.
Vamos al corte y volvemos.
Estamos de regreso, participación del auditorio. Carmen Presú dice: Mario, te hago una apuesta. El traidor va a ser uno del PAN y hasta sabe qué nombre es. A ver, Carmen, pero pues no lo dice.
Bueno, la señora Presú no puso cuál es la apuesta.
Y no puso el nombre.
No, pues
una cosa sí le puedo precisar. Nosotros no hacemos apuestas con el auditorio. Así es de que descartamos la apuesta, pero sí denos el nombre, no le saque, como diría. Gracias a José Cisneros, dice, ya chole con sus españoles, váyanse con sus españoles, la reforma va que va. Yo digo lo mismo, don José Cisneros, la reforma va que va, porque ya reforma, pues ya ves que casi no le hallan. Dice, no, sí, la corte sí lo puede frenar, pues por unas semanitas.
Fíjate que ese tema también está interesante de puntualizar, nada más dejarlo establecido. Ayer la ministra presidenta Norma Piña consultó con los otros ministros si era posible que atrajeran la reforma. Pues
sabiendo que según Morena no es facultad, es facultad del TRIFE.
El punto es, como lo hemos dicho muchas veces, Mario, si la tarea esencial de la Suprema Corte es revisar la constitucionalidad, no entrar en los otros temas, sino la constitucionalidad, es si la Suprema Corte se puede meter.
¿Qué sería la constitucionalidad?
Pues respetar la Constitución.
Pero ¿cuál sería el...?
En este caso, yo quiero ver cuál es la polémica, porque el Poder Legislativo está haciendo su tarea.
¿La polémica sería el reparto de plurinominales? ¿O cuál?
No. ¿Cuál? La reforma judicial.
¿Pero cuál es la polémica?
Pues ahí es lo que no han explicado. Y esas discusiones se están dando al interior de la Suprema Corte. Es más un movimiento de carácter político, porque lo que estarían... La discusión es si se anula o no la división de poderes. Si con esta reforma... ¿Sí? Si con esta... Por eso tendría entrada la Suprema Corte. La reforma, que en su facultad y su libertad está... Más que libertad, facultad y autonomía, está discutiendo el poder legislativo, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, si la Suprema Corte, es lo que consulta Norma Piña, puede intervenir y decirles, no es viable tu reforma
porque
estás porque me invades y estás atentando contra la división de poderes. Ahí está la constitucionalidad, pero el Poder Legislativo debe responder con toda seguridad, y más que tiene mayoría de Morena: yo no estoy invadiéndote, mi facultad es la de legislar.
Y te voy a invadir.
Pues la legislación.
Al aprobar la nueva reforma judicial, sí te voy a invadir, pero de manera constitucional, con mayoría.
Ahí es donde entra la discusión. Ahora, evidentemente esto es una crisis en la que se están pues pisando las diferentes áreas. Sería muy riesgoso, yo creo que podríamos llegar ya a escenarios fuera de lo, digamos, de lo civilizado. Porque si la Suprema Corte se declara invadida en sus facultades y señala como inconstitucional la reforma, y la reforma se aplica a chaleco con todas las manifestaciones que se están generando, pues bueno, podríamos ya caer en temas como de violencia, ¿no? Una crisis de poderes.
A ver, vamos por partes. Punto número uno. La polémica por el reparto de plurinominales que le dio la mayoría a Morena en la Cámara de Diputados ya la avaló el Tribunal Federal.
Ya, eso, ese ya no está.
Listo. Y luego, la segunda, ¿cómo invalidas algo que no está publicado todavía?
Pues Mario, precisamente por eso la discusión es, atraemos esa reforma y la detenemos para discutir su constitucionalidad.
Con una suspensión.
Sí, una suspensión decretada por la Suprema Corte. Evidentemente eso es un choque abierto contra el Poder Ejecutivo, que determina que debe haber reforma, y el Poder Legislativo, que la está reformando.
¿Usted cree que haya ministros y ministras lo suficientemente valientes para, con una mayoría de los 11, paren la discusión en el Senado?
Ahora hay que ver si las reglas lo permiten, porque claramente hay 4 ministros
a favor
que están en contra. En contra de la postura de Norma Piña.
Sí, a favor de la reforma.
Ayer Loretta Ortiz se fue a hacer mitin.
No, las dos, ¿no? También la
pues Loretta, del... Loretta Ortiz apareció. Batres. Y Lenia Batres ha declarado su posición política muy claramente desde el origen de su llegada a la Suprema Corte. Pero Loretta Ortiz, cuando menos, había mantenido una imagen más de jurisconsulto. Pero el día de ayer se fue a hacer mitin. Y a declarar abiertamente, en un mitin abierto. Ahí.
El colmo, ¿no?
Es el límite al que estamos llegando, Mario. Eso no se había visto.
Le dijimos que iba a ser un país diferente.
Por eso el riesgo de que los otros 7, si es que tienen la facultad por número, recuerda que las votaciones en el Pleno requieren también una mayoría, no es nada más que sean la mitad más uno.
¿Son 7?
7. El riesgo es que cada ministro de los 7 se pregunta en conciencia: ¿nos metemos a este choque de trenes? ¿Qué es lo que va a pasar? Porque finalmente van a irse. Al final esa es una realidad. Si se aplica la reforma, adiós, que les vaya bien.
Pero si la paran, ¿seguirán con mayoría? Bueno, no, cuando viene una elección de 4, ¿no, ministros?
Sí.
Y si eso lo mete López Obrador, o sea, es cuestión de tiempo. Todo es cuestión de tiempo para que...
Pero el punto es si la reforma avanza o no.
Se salga con la suya.
Y
¿avanzo no el próximo martes?
Y se aplica, pues que sí, la aprueben.
El pleno de la Corte tiene de aquí al martes para decidir imponerse eso o dejarla correr.
Sería una situación pues muy grave, muy grave. Podemos estar entrando a una crisis institucional que se puede expresar. No quiero ser yo alarmista, pero pues pudiera haber hasta violencia. Sobre todo por la actividad que están llevando adelante los trabajadores del Poder Judicial.
A ver, gracias a Jorge Huerta, dice que la Corte sí tiene facultad. El artículo 49 constitucional dice que los poderes de la Federación son 3 y que una persona no puede estar al frente de los 3. Vemos. Patricia Martínez, en la colonia Margarita Maza de Juárez, 6 días sin pasar el camión recolector de basura. Manuel Medina pregunta: ¿con la reforma podrían cobrarle a John y a Cruces Mada todo lo que se llevaron?
Bueno, evidentemente tema. nada que ver.
A John ya es inocente, Mada sigue en el bote.
Y Cruces Mada pues está pagando su sentencia. Cuando cumpla el periodo al que fue sentenciado, ya no hay nada que reclamar.
Luis Rodríguez, te recomiendo al historiador Francisco Mendoza, Eva Melgoza, debemos defender el respeto a los derechos de las personas. Norma Flores, comenten de la reforma al Poder Judicial, donde los jueces estarán atrás de mampara con rostros ocultos. Sí, es el juez
El juez sin rostro, le denomina esa figura, que le aseguro que en poco tiempo va a desaparecer.
Arturo Alonso, Morena deja un país dividido, Congreso dividido, medios divididos, solo cambió el nombre del PRI a Morena. José Luis Otelo, que despierte Salvador Cosío y organice una manifestación porque esto se está poniendo feo.
Bueno, ya tienen...
Pues ya está despierto, anda ya, por todos lados ese
ya Salvador. Ya está convocado para este domingo, 8 de septiembre.
No,
hay
se
una...
suspendió, ¿no?
No, que iba se a ser modificó.
Plantón nada más.
Un plantón. Digo, el hecho es que va a haber una movilización de personas. Una es que caminan por una ruta y otra es que se convoca una manifestación. Sobre todo están convocando a estar en el Senado el domingo.
Marco Antonio Bonilla, traidores serán los que voten en contra de la reforma. Raúl Castro tiene sometido el legislativo, ejecutivo y le falta el judicial, se refiere a López Obrador. Benjamín García, la oposición se mantendrá unida y no votarán a favor. Mari Carmen Cárdenas, Calles y Abelardo Rodríguez son Obrador y Claudia Sheinbaum.
Está comparando a Plutarco Elías Calles con Andrés Manuel y a Abelardo Rodríguez con Claudia Sheinbaum.
Ismael Rodríguez, todo el veneno que tragó Obrador ahora lo está arrojando.
Bueno, por aquí quiero saludar a don Martín Cisneros, dice que qué mal me veo al comparar a López Obrador con Carlos Salinas. Bueno, no es mi intención verme mal o bien, don Martín, pero evidentemente como personajes de la política, pues los dos tienen altísimos niveles de capacidad y control. Yo creo que sí son perfectamente comparables. Y María Rodríguez dice que quien habla mal de López Obrador es porque es corrupto como tú, me dice a mí.
¿Como tunas?
María Rodríguez, pues le mando saludos, María Rodríguez. Creo que también se nos ha perdido en este afán de liberarlo todo, de democratizarlo todo, pues se nos ha perdido de vista que los periodistas no somos políticos. Hablamos de política, pero si usted dice que hay corrupción, pues bueno, ahí se lo dejo nada más para que tome en cuenta que ocupamos terrenos diferentes. Jonás Mario, buenos días. Pedro Tejada, ayer escuchaba a un juez hablando de la reforma, después de lo cual me quedo a favor de la reforma. Escuchas al gobierno y estoy en contra, así las cosas. Lourdes Mendoza, dice el presidente que no conviene que el Poder Judicial siga en manos de delincuentes. Resulta que su reforma abre la oportunidad de que lleguen a ser jueces, ministros, magistrados, los criminales organizados. ¿Alguna llamada final, Mario?
Saludos a José Alfredo Corona desde Cocula. Ay, qué real mariachi con las...
Y la birria de Cocula, le mandamos muchos saludos. A José Hernández, a Juan Carlos Márquez, a Boris de la O, a todos los que escribieron. Ya se nos acaba el tiempo, nos despedimos.